Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos a otra edición más de Sigma Radio. Les está hablando Fernando, un saludo muy grande para todos desde Santiago de Chile y les doy la bienvenida y espero que se queden con nosotros disfrutando de los temas interesantes que tenemos para todos ustedes. Y como siempre, me está acompañando mi compañero Ángel Canizales. Ángel, ¿cómo estamos?
¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estamos? Saludos al auditorio que nos está acompañando esta noche de jueves aquí en Sigma Radio a través de la señal de Radio Variedades, Grupo Radio Centro. ¿Cómo estamos, Fernando, por allá en la capital chilena?
Muy bien, ya, ya bien entrados en la primavera, ya empezaron la alergia. De hecho, yo estoy un poco congestionado ahora, ya es inevitable.
Bueno, nosotros acá con los días ya un poco... ¿Dime? Nosotros acá en California, en otoño, pero con algo de calor, un promedio esta semana de 34 grados centígrados y con algunos incendios. Pero aquí estamos. En este momento tenemos una temperatura aproximada de 27 grados centígrados a esta hora de la tarde-noche. Fernando, la semana pasada nos dijiste que en este programa íbamos a hablar sobre posibles finales del mundo.
Así es, Ángel.
Así es.
Y... posibles finales de la humanidad. Y,
sí.
Y también queremos mencionarles que tenemos un invitado muy especial.
Así es.
Directo desde Colombia. Estamos con Haider. Haider, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Cómo estamos, Haider?
Muy bien, gracias. Muy bien. Pues por aquí para una noche más vamos
Exacto.
a hablar un poquito.
Nos va a acompañar
de esos...
con la temática.
Exactamente, vamos a hablar un poquito de esos misterios y esos finales del mundo que por hoy en día están tan de moda.
Así es, Haider. Por
más
segunda
que,
ocasión
más
con nosotros.
Del mundo podría ser como extinción de la humanidad.
Exactamente, sería algo así.
Así
Son
es.
Temas que realmente están muy por de moda y hoy una segunda noche más con ustedes. Espero pues aportar un poco de mi conocimiento con respecto a estos temas.
Así es, Haider, pero antes de iniciar el programa de esta noche, Haider, por favor, tus redes sociales, tu canal de YouTube para los radioescuchas que estén interesados en los temas que tú tienes.
Yo redes sociales como tal en estos momentos no poseo, solo poseo pues el canal de YouTube que se llama Haider Art. Haider Art, en ese canal pueden encontrar pues muchos temas paranormales y sobre todo investigaciones con respecto a los misterios que nos rodean. Entonces considero pues de que es un buen canal para todo aquel que le guste esta temática. Haider Art.
Pues ahí está Haider Art en YouTube y bueno, una suscripción y un me gusta a cada video que vean.
Sería.
Pues,
sería perfecto.
Exacto, señores.
Exacto, como mínimo.
Sí, entonces...
Sí, sí.
Recuerden que nosotros nos pueden encontrar en Twitter con el signo numeral Radio Sigma 10.0. Recuerden, signo numeral Radio Sigma 10.0. Y en Facebook con el nombre de Comunidad Sigma.
Pues, señores, ¿qué les parece si iniciamos con el tema de esta noche? Con uno de los temas de esta noche. Iniciamos con posibles finales del mundo. Y cuando decimos mundo, nos referimos a la humanidad. ¿Sí? ¿Empezamos?
Más que nada, los posibles finales del mundo, obviamente, podrían ser muchísimas opciones, como por ejemplo una pandemia, como la peste negra 2.0, digámoslo de esa forma, e incluso alguna guerra biológica entre las potencias mundiales tácticas de guerra bien, bien sucias que van destinadas a atacar a la población civil y no directamente al ejército, sino destruir el país desde adentro con alguna enfermedad, algún virus mortal que mata a la gente, a la población de ese país, así debilitar una nación. Eso estaría vinculado con la Tercera Guerra Mundial, incluso podría ir más allá a una guerra nuclear. Otra opción podría ser que finalmente se vayan agotando los recursos y, bueno, recursos que son de vital importancia para poder existir, se vayan haciendo cada vez más escasos y eso desemboque en una extinción o incluso más guerras por todo el mundo. Otra opción podría ser alguna catástrofe natural, alguna erupción de un supervolcán, algún meteorito, e incluso ya del lado más fantasioso podría ser una invasión extraterrestre, así de proporciones del lado más hollywoodense.
Bueno, Fernando, ¿cuántos podría volcanes ser? Están despertando en este momento? Ya también corre el rumor de que el Yellowstone está listo para entrar a actuación, ¿no?
Exacto. Y el problema de eso es que no sería como una supererupción que destruiría a la humanidad de un golpe, por así decirlo. Sería algo completamente sufrido. De hecho, las personas que mueran así, por así decirlo, con la erupción del volcán serían los afortunados, porque según los científicos, lo que pasaría es que si erupcionara un supervolcán de proporciones tan colosales, es que recubriría toda la capa de ozono con ceniza y entraríamos en una segunda era del hielo.
Sí. Bueno, de acuerdo a lo que podemos oír, bueno, en estos videos que están ahí en YouTube, la información que tienen estas personas, se supone que este afectaría al 70% de los Estados Unidos. Este volcán.
Imagínate, el 70%.
Sí.
Pues, y recubriría la capa de ozono con ceniza. Sí. Una erupción.
Sí. Haider.
Ese es el problema. No dejaría entrar a la luz solar.
Sí.
Y Haider, cuéntanos, ¿qué opinas de este final del mundo? ¿Crees que tendría?
Sí, Haider, creo que hay un volcán también allá en Colombia que está despertando, si no me equivoco.
Sí, acá en Colombia tenemos un volcán que se encuentra pues en el departamento de Nariño.
Sí. Se supone que pues, también está despertando, ¿no?
Sí, es un volcán que se supone pues que está despertando. Este es conocido como el Nevado del Ruiz.
Sí.
Entonces se supone pues que está despertando, realmente lanza pues humaradas, ceniza, pero hasta ahí llega. Y pues y sabiendo que los volcanes son pues parte de la naturaleza, realmente pues es casi imposible saber cuándo va a hacer erupción. Pero o sea, acá en Colombia también hay un volcán que es un poco peligroso, sobre todo para los habitantes que rodean el volcán, que están en ese sector.
Bueno, otra de las cosas también son los terremotos que hemos tenido últimamente. Ya ven, en México, México está pues temblando en todo el área de Mesoamérica. Ustedes, Fernando, allá en Chile, pues ya es algo sí. Muy normal, ¿no? Que esté temblando con ustedes.
Sí.
¿Cuánto es el promedio de los temblores? ¿Es un 7? ¿7.0? ¿7.1?
No, yo diría como un 5 más o menos.
¿Sí?
Sí, pero sí, se sienten fuertes, pero como nosotros estamos tan acostumbrados a los temblores, no le damos esa sensación de tanto peligro, porque mucha gente, extranjeros sobre todo, se asusta mucho con el temblor y lo sienten mucho más fuerte de lo que lo sentimos nosotros, porque realmente ya estamos demasiado acostumbrados.
Sí.
Entonces no dimensionamos el peligro que en realidad representa un terremoto. Hay muchas veces que tiembla fuerte y se llegan a caer cosas, pero aún así no nos ponemos tan a salvo, porque decimos ya, va a parar en algún momento, tranquilícense, va a ser uno más, es uno más de los tantos que sentimos.
Pues aquí en Los Ángeles... No, sí, Haider, adelante por favor.
Sí, pues yo considero que es real lo que hice, porque por ejemplo Chile se encuentra en lo que sería el cinturón de fuego, si no estoy mal, ¿cierto?
Sí.
Entonces ahí tenemos una placa tectónica que se está moviendo continuamente. Y esa placa tectónica como tal es la que forma esa cordillera, por decirlo así, de volcanes. Entonces me imagino que sí están acostumbrados en ese sentido.
Sí, pero ya en este momento en ninguna parte del mundo es seguro, porque ya está temblando en varias partes. Hay también huracanes. Estuve viendo en las noticias de un huracán en Europa que afectaría a Irlanda, en el Reino Unido. ¿Sí, sí lo vieron? Sí. Y bueno, les estaba comentando de que nosotros Yo tengo aquí en Los Ángeles desde el año 89 y les voy a ser bien honesto que desde entonces siempre, bueno, desde que llegué acá, se vive con un miedo. Porque llegas y estás oyendo siempre, el grande, ya viene el grande. Siempre has estado diciendo que viene el gran terremoto, que destruiría toda la ciudad. Y se supone de que en estos tiempos, como está temblando demasiado en México, posiblemente tiemble aquí también en California, por lo que es la falla de San Andrés. Pero ¿se imaginan usted, bueno, Fernando, tú, como lo ha dicho, para ustedes es ya algo normal allá en Chile de que haya temblores, terremotos a cualquier momento, pero de que tengas en tu mente que va a venir un terremoto grande y que vaya a destruir la ciudad. Eso, la verdad, a veces te duermes con miedo.
¿Mm? Igual podría ser, pero acá en Chile también dicen eso todos los días. Que va a temblar, viene el terremoto gigantesco. Bueno, supuestamente Chile ya desapareció por un terremoto en 2012. Sí. Así que...
Bueno, y están.
Han vendido tanto la pomada con eso de que va a temblar. Hoy sí se va a borrar el país, hoy sí se va a destruir todo. Que ya. La verdad es que si me dicen que va a temblar mañana, que va a destruir todo, no creería.
Están también los maremotos. Así de que tiembla, sí, tiembla y hay posible maremoto.
Sí, ese es un problema. Eso sí que me da miedo.
¿Sí?
Eso sí, sí que son, sería terrible. Sí.
Son miedosos. Por ejemplo, sí. Les contaría algo con respecto a los maremotos.
A ver, venga.
A ver, dale.
En la antigüedad, normalmente, ajá, sobre todo los habitantes del Mediterráneo, donde estaban los pelasgos, los griegos, y todo este tipo de tribus antiguas, por decirlo así, normalmente le echaban la culpa de los maremotos a un dios muy conocido por todos, conocido como Poseidón. Normalmente cuando había un maremoto, según los antiguos griegos, era porque el dios Poseidón estaba enfadado. Entonces con sus aguas inundaba las costas y todas las ciudades costeras. Y actualmente, pues, con la ciencia o con el avance de la ciencia como tal, sabemos que también es por el movimiento de las placas tectónicas. Pero también hay que decir algo con respecto, pues, a los maremotos y de igual modo, pues, a los terremotos actuales. Es posible que estas entidades extraterrestres, que alguna vez consideramos como dioses, también puedan causar este tipo de desastres. Hay como para ponerle un poco, pues, como de misterio a muchos de los desastres naturales que nos han rodeado durante toda la historia humana.
Bueno, entonces podríamos considerar como... de que, bueno, actualmente ya ves los huracanes en el área del Caribe, los que han afectado las islas de Puerto Rico, Dominicana, Cuba y la Florida. Muchas personas dicen que esto no fue provocado por la naturaleza, sino por el HARP. ¿Qué piensan ustedes?
Así es. Sí, yo personalmente considero que es una posibilidad. De igual modo, las grandes potencias normalmente están experimentando con nuevas armas. Sabemos que tienen armas químicas, armas de destrucción masiva, y actualmente pueden estar construyendo y, por decirlo así, experimentando con este tipo de armas meteorológicas. Porque saben que las potencias como tal tratan de sacar una ventaja. Y si pueden controlar la naturaleza como tal, van a tener una ventaja muy grande con respecto, pues, a un conflicto. Entonces, personalmente, yo considero de que es una posibilidad.
¿Piensan ustedes que esto fue como algún aviso, alguna advertencia de, bueno, digamos, de China o de Rusia para los Estados Unidos? ¿Estos huracanes?
Posiblemente.
Sí.
Sí, pero la verdad es que ¿hay alguna manera de comprobar que estas catástrofes naturales sean, bueno, provocadas por el...
Sí, Fernando, porque las nubes tienen cierto patrón, por eso. Uh-huh. Y hay algunas fotografías que supuestamente tienen un patrón, y se dice que cuando están las nubes de cierta forma, es que el HARP está trabajando.
¿Ya podría decirse como ya ves alguna que la, forma no natural?
Sí, o, ya ves que la naturaleza no tiene, digamos, patrones de algo, de una línea perfecta, un círculo perfecto. Pero las nubes estas de estos huracanes sí tenían cierto uh-huh. patrón, las cuales hacen sospechar de que fueron provocadas por el hombre.
Como perfecto.
Sí. ¿Haider?
Como que se ve la mano del hombre ahí.
Sí.
Sí. Bueno, yo por ejemplo quisiera aportar pues un poco con respecto a lo que Fernando nos dijo al principio, con respecto pues a las formas en que se podría acabar la Tierra. Uh-huh. Realmente voy a contarles un poco de la caldera de Yellowstone, pues porque sabemos que si esta caldera hace erupción, pues realmente, realmente el planeta como tal entraría en un estado de destrucción. Yo personalmente considero de que afectaría casi todo Estados Unidos. Les voy a contar, por ejemplo, algo. Este volcán como tal hace un poco más de 2 millones de años, esta caldera hizo erupción, ¿cierto? Y provocó uh-huh. grandes desastres en todo el planeta Tierra. Lo más interesante es que justo cuando erupciona este volcán, prácticamente hubo un cambio con respecto a los homínidos que vagaban en las tierras del mundo para esa época. Pues podemos ver el surgimiento como tal del Homo erectus. Luego esta caldera de Yellowstone también hace erupción hace un poco más de 1 millón de años. Y finalmente, esta caldera hace una erupción hace unos 640 mil años. E increíblemente para esta época surge un homínido como tal que se supone que daría origen al Homo sapiens, es decir, al hombre moderno. Hace unos 640 mil años, cuando esta caldera de Yellowstone hizo erupción, surge como tal el Homo heidelbergensis, uno de los antiguos homínidos más avanzados que ha existido en el planeta, pero que ya se extinguieron, y que según la ciencia dio origen como tal al Homo sapiens. Entonces, uh-huh. es muy posible que esta caldera de Yellowstone pueda pues erupcionar nuevamente, y como tal dé a un cambio de era. Quizás nos podemos hasta extinguir. Por ejemplo, en Norteamérica, en el estado de Nuevo México, hay una tribu indígena conocida como la Hopi. No sé si habrán escuchado mencionar de esta tribu indígena.
Sí.
Esta tribu como tal tiene pues sus profecías y sus apocalipsis. Y según los apocalipsis, según unas profecías de esta tribu indígena conocida como la Hopi, les menciona de que el mundo como tal va a entrar en una tercera guerra mundial, donde Estados Unidos como tal va a desaparecer en medio del fuego. Solamente el territorio de los Hopi se va a salvar, según los Hopis. Según los Hopis, el mundo va a perecer por medio de las bombas atómicas y nucleares. También las profecías Hopis nos hacen una mención que quizás podríamos catalogar como un cometa o un asteroide colisionando contra la Tierra. Ellos lo llaman el Cachina Azul. Según esta profecía del Cachina Azul, en el cielo se va a visualizar lo que sería una estrella azul. Y esta estrella azul daría origen como tal a la Segunda Guerra Mundial. A la Tercera Guerra Mundial. Y también daría pues el inicio como tal de lo que sería el apocalipsis o el fin del mundo. Donde va a llover fuego del cielo, van a haber pestes y guerras. Y finalmente, en medio de la guerra, va a volver su dios principal conocido como Taiowa y va a establecer un nuevo orden mundial. Si realmente comparamos un poco esta profecía Hopi con el apocalipsis que conocemos de la Biblia cristiana como tal, nos vamos a dar cuenta de que también es muy parecido. Pero no solamente los indios Hopi nos hablan de un apocalipsis, sino que en Norteamérica, en Estados Unidos también hay una tribu indígena conocida como los Pawnee. Ellos también tienen un apocalipsis y es muy impresionante porque según este apocalipsis que nos menciona esta tribu indígena conocida como los Pawnee, es muy parecida a algunos pasajes que podemos encontrar en el apocalipsis, en este libro de las revelaciones. Según esta profecía, nos dice que las cuatro estrellas de los cuatro puntos cardinales de la tierra, que para ellos esas cuatro estrellas son cuatro dioses, van a caer del cielo a la tierra y van a provocar lo que sería el fin del mundo. Entonces, como nos podemos dar cuenta, hay varias tribus indígenas que realmente también profetizan lo que sería un apocalipsis. Y obviamente ya están las predicciones de los ya conocidos aztecas, con lo que sería el mito de los cinco soles y todo lo que predicen. Y también con las profecías mayas acerca pues del fin del mundo, que muchos consideraban era en el 2012, pero realmente no era allí. Entonces sí, existe esa posibilidad de que muramos, o mejor dicho, de que este mundo llegue a un apocalipsis y según estas profecías, que perezca por medio del fuego.
¿Qué piensas, Fernando?
Sí, la verdad es que es realmente como místico que muchas tribus indígenas siempre lleguen como a la misma conclusión de que va a llegar como el apocalipsis en una fecha semejante, como que no tengan ningún grado de comunicación y lleguen a una conclusión de que va a llegar un apocalipsis en un margen acotado entre ellos. Y bueno, me gustó la versión en que el ser humano provoca su propia destrucción con las guerras nucleares.
Muy catastrófico.
Porque, sí. La verdad es que más que sea un desastre provocado por la naturaleza, me sorprende más que sea que el propio humano es quien provoque su autodestrucción.
Y ya pasó.
Sí.
Sí. Por ejemplo, hace unos 13.000 años, realmente exactamente hace unos 12.900 años ocurrió el cataclismo que conocemos como el diluvio universal. Realmente este cataclismo, el diluvio universal, en un principio fue provocado en parte por los seres humanos, porque para esa época había una guerra de proporciones catastróficas. Para esa época había una guerra entre los atlantes. Estos atlantes quisieron invadir gran parte del mundo, por eso tuvieron guerra contra los lemurianos y también le hicieron la guerra a los áticos, es decir, a los habitantes del Mediterráneo. La descendencia de estos antiguos áticos son los hititas y los griegos. Entonces realmente pues hubo una guerra catastrófica donde se utilizaron armas nucleares, armas atómicas. Entonces, al ver pues semejante guerra, el dios Yahvé Jehová, este dios pues que está dentro de nuestras culturas, decidió pues acabar con esta guerra que se libraba por medio del diluvio universal. De igual modo, hay evidencia científica y mitológica con respecto a estos acontecimientos. Entonces ahí nos podemos dar cuenta cómo el hombre causó su propia destrucción, cuando realmente entró en una guerra catastrófica que estaba a punto de destruir el mundo. Así que los dioses como tal, en ese entonces comandados por Yahvé Jehová, decidieron destruir la raza humana y la raza de los Nefilim por medio de las aguas.
Sí, hay varias culturas que tienen su versión sobre esto del gran diluvio. Pero sí, se hizo más popular porque aparece en las escrituras, en el Viejo Testamento o Tanaj. Y bueno, ahí fue cuando se supone, otra versión que he oído fue cuando se parece ser que se invirtieron los polos. Y por eso hubo esto.
Sí, esa es una muy importante versión con respecto al cambio de polaridad.
Sí.
Por ejemplo, la versión que yo manejo como tal, de acuerdo pues a las evidencias que he podido encontrar, fue que muy posiblemente colisionó un cuerpo celeste, un cometa o un asteroide, otro tipo de tecnología extraterrestre en el mar, lo que causó grandes maremotos y por ende gigantescos tsunamis.
Sí.
Una tecnología como por ejemplo de alienígenas ancestrales.
Exactamente. porque de
como
igual
la
modo,
dime.
sí, por ejemplo, como la tecnología que muestran los alienígenas ancestrales, que muestran pues en el programa de History, porque de igual modo yo no sé si de pronto habrán leído un poco o escuchado algo sobre el Ramayana o el Mahabharata,
sí,
donde se habla de increíbles armas que podían acabar con aldeas y ciudades enteras. Y eso nos lo cuenta pues como tal la mitología hindú o la mitología veda.
Sí, entonces, son los libros sagrados de la India.
Exactamente. Nos hablan de guerras con lanzas que destruían hasta 14.000 soldados de un solo disparo.
Sí, creo que habla sobre este Arjuna.
Exactamente,
sí, Arjuna.
Un semidios.
Arjuna, y está Krishna, que Krishna es el que lo guía cuando hay una guerra, algo así entre ellos, ¿no?
Claro, que era la guerra, sí, entre los Kuravas y los Pandavas.
Sí, en los carros de fuego que le llaman en el Bhagavad Gita.
Exactamente.
Sí. ¿No creen ustedes que el internet hace que exageremos lo que está pasando actualmente en todo el planeta y lo estamos asociando con estas profecías, con estos libros que hablan sobre el juicio a la humanidad? ¿No creen ustedes esto?
Yo 100% creo eso.
¿Sí?
Con los famosos títulos amarillistas que tienden a exagerar todo, le encantan los títulos trágicos y llaman la atención de las personas, empiezan a darle más...
Como que levanta el morbo, ¿no?
A la tragedia, sí, exacto.
Sí, levanta el morbo y esto...
La tragedia, lo que va a pasar, cuántos van a ser los heridos.
Sí.
Es verdad.
Yo también pienso que esto, mira, nos llama la atención porque es amarillista, nos despierta el morbo, pero a la vez esto nos está creando una emoción. Y bueno, quizá vaya a resultar algo ridículo mi teoría, pero yo creo que porque toda la humanidad está vibrando en la misma emoción, nosotros mismos estamos causando lo que estamos viviendo, estas destrucciones, todo este tipo. Pero creo que si nosotros cambiáramos la vibración, el pensamiento, estaría un poco más tranquilo. ¿Qué piensan ustedes?
Yo personalmente, pues, yo considero de que es posible, pues, porque nuestra vibración crea gran energía. Y obviamente con esa energía podemos hasta causar desastres naturales, según, sí, algunas investigaciones.
¿Podemos ayudar o perjudicar el planeta?
Sí, total. No, es que es muy posible... Y yo consideraría de que tienes algo de verdad en eso.
Fernando, ¿estás a favor o en contra?
No, yo estoy a favor.
Estás neutro.
De que nosotros mismos estamos llamando con nuestras energías a la tragedia.
Sí, con el poder del pensamiento.
Las malas vibras. Sí, es que es muy irónico porque la gente... Al no querer que pase esto, le da más importancia y empieza a crear más vibra, empieza a dedicarle más energía a este evento que no quiere que pase, pero aún así todos piensan en ese evento y lo empiezan a llamar.
Inconscientemente lo estamos llamando.
Exacto.
Estamos
entonces,
en...
Es peor aún.
Sí, estamos en Sigma Radio, estás en la señal de Radio Variedades, nos está acompañando Haider Montoya desde Colombia. Y está mi compañero allá en Santiago de Chile, Fernando Ángel Canizales, saludándote desde Los Ángeles. Y muchachos, entramos a otro tema, demonología. ¿Sí? Vamos a hablar sobre, sí, incubus, sucubus y toda la manada de demonios. Pero antes,
y
antes,
compañía y sus amigos.
Sí, antes, Haider, tus redes sociales, por favor. Canal de YouTube.
Mi canal de YouTube se llama Haider Art. Y allí pueden encontrar temas con respecto pues al misterio y a historias paranormales.
Sí, temas interesantes que tiene Haider ahí en su canal de YouTube. Búscalo, es Haider Art, A-R-T. Fernando, ¿cómo nos encuentran en Facebook? En Facebook, perdón, y en Twitter.
en Facebook nos encuentran con el nombre de Comunidad Sigma. Ahí pueden dejarnos su like e incluso sugerirnos temas que quisieran escuchar acá en Sigma Radio. Al igual que en Twitter, con el signo numeral Radio Sigma 10.0. Recuerden, signo numeral Radio Sigma 10.0.
Pues bien, estamos entrando a la segunda media hora del programa y vamos a hablar ahora sobre demonios. Y Fernando, yo sé que en tu cultura el demonio con el que vamos a empezar es muy conocido y le temen mucho, que es Lilith. ¿Fernando?
Exacto.
¿Sí?
Exacto. Lilith.
Sí, hay muchas... Bueno, no sé si llamarle, o no sé cómo tú lo catalogas, como supersticiones. Pero yo sé que hay muchas maneras a los recién nacidos que los protegen para que este demonio no los ataque. Cuéntanos, Fernando.
Es que, la verdad, una manera de protegernos, no es netamente con... De protección contra Lilith, o sea, es como equivalente al bautizo, por sí, así decirlo,
sí.
como la protección, sería para nosotros la circuncisión.
Sí. Bueno, pero me refiero, Fernando, creo que la circuncisión se hace al octavo día o al séptimo día.
Al octavo día.
Sí, al octavo día, está bien. Pero a lo que sé de que para ustedes... Una manera de protección es como ponerles un segurito en la cuna cuando están recién nacidos, como una protección, o poner el nombre de los tres ángeles que fueron en busca de Lilith para traerla al paraíso, de acuerdo a la tradición cabalística. Y cuando ella ve estos nombres, ella no se puede acercar. Pero también la circuncisión, como lo has dicho, es una manera de protegerse, es como un pacto con Dios, ¿no?
Exacto. También tenemos mucho otro método de protección para proteger la casa. Es un rollo de bendición que se llama mezuzá.
Sí.
Que la ponemos en la esquina superior de la puerta. Ahí protegemos nuestro hogar con las bendiciones. Es como... ahí hay un rezo de protección. También tenemos el rezo del viajero, que lo ponemos en nuestro medio de transporte, generalmente es el auto.
Es
o también lo podemos llevar en la billetera.
El Shema también es el que se ora en la noche como para protección. Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad, ¿algo así?
Exacto. Ese es el Shema. Se dice antes de dormir y cuando uno se está despierto. O sea, cuando uno se está despertando, ya abriendo los ojos. Es un rezo que se hace con los ojos cerrados.
Sí.
El Shema.
Tengo aquí los nombres.
Es más que nada cuando uno se va a dormir y cuando se está despertando.
Tengo el nombre de los tres ángeles aquí. Son Zambay, Sansambay y Semanglov. Estos nombres son los que se escriben y se ponen en la cuna del niño como una manera de protección para que no sean atacados por Lilith. Uh-huh. Haider, estás muy callado.
Sí,
¿qué nos también cuentas?
Ah, otra cosa.
sí, Fernando.
Ángel,
sí.
Que la mezuzá simboliza la protección que hicieron los judíos cuando llegó la décima plaga en Egipto.
Y, Fernando, también un detalle.
Dime.
Un detalle sobre esto de que la mezuzá tiene que ser, el rollo tiene que ser escrito por un rabino, ¿verdad? No por cualquier persona.
Sí. No es un rollo cualquiera. Es una bendición especial escrita por un rabino, es cierto. Y simboliza la protección como la sangre de cordero que pusieron los judíos en sus puertas,
sí,
para protegerse del ángel de la muerte que se iba a llevar a los primogénitos.
Sí.
Entonces está protegiéndose contra cualquier mal augurio, cualquier fuerza negativa que quiera entrar a la casa, está protegiendo el hogar, la mezuzá.
Sí, Haider.
Pues con respecto a esta demoniesa tipo sucubo, debo recalcar pues de que más que todo pertenece al folclore de los judíos. La leyenda como tal pues surge con los hebreos. Y según pues la tradición judía, esta sería una demoniesa tipo sucubo, que acecha a los infantes para asesinarlos pocos días después de su nacimiento, así como acecha a los hombres en las noches para chuparse o beberse su sangre y también para extraer su esperma, para de este modo crear nuevos demonios. Esa sería pues la concepción como tal que traen los hebreos con respecto a esta demoniesa Lilith. De igual modo cabe resaltar que Lilith como tal es considerada la primera esposa de Adán.
Hermafrodita.
Según lo que tengo entendido con respecto a Lilith, no, no es hermafrodita, sino que tiene un solo sexo y es femenino. Es que más o menos como tal, la historia de Lilith, que por cierto se puede encontrar lo que serían los midrases, en los midrases judíos. Por
Son los
ejemplo,
pequeños cuentos.
exactamente, los midrases son, por ejemplo, textos donde los judíos como tal intentan explicar los pasajes oscuros del Tanaj. Por ejemplo, dentro de estos textos está el Génesis Raba, que fue escrito entre el 300 y el 500 después de Cristo, el Yakul Reuveni, otro texto que fue escrito de origen judío, claro, hacia el siglo XVII después de Cristo. También está el Alfabeto de Ben Sira. En este texto también se puede encontrar como tal la historia de Lilith, sobre todo pues muy completa, y fue escrito alrededor del 700 y 1000 después de Cristo. Y también podemos encontrar menciones de Lilith en el Zohar, que se empezó a escribir a partir del siglo II después de Cristo. Estos serían los textos de origen judío de donde realmente nace la leyenda como tal de Lilith. Y pues si según la leyenda como tal de Lilith, hay como pues para hacerles un pequeño resumen, todo empieza con la soledad de Adán. Dios coloca a Adán en el jardín del Edén. Allí les lleva a los animales para que Adán los nombre. Adán copula con cada uno de estos animales, pero no se siente correspondido. Así que le pide a Dios una hembra para él, una hembra de su especie. Es donde Dios crea del lodo, del polvo o de la inmundicia y el sedimento, según algunos rabinos, a Lilith, la que sería su ayudante y su compañera. Según, por ejemplo, cuentan las leyendas hebreas, Lilith, junto con otra demoniesa llamada Nama, tuvieron relaciones sexuales con Adán y estas relaciones surgieron demonios, como Asmodeo. ¿Cómo vamos ahí?
Bueno, Heider, tengo una pregunta. ¿Dónde queda entonces el libro de Nod, el libro de los vampiros?
El libro de Enoch.
De Nod, Nod. Porque se supone que es como la Biblia de los vampiros y a Lilith se le considera como la primer vampiro. De ahí sale Caín.
Lo que pasa es que, por ejemplo, como tal, el libro de Enoch o la Biblia de los vampiros pues reúne, pues, por decirlo así, algunas tradiciones también tomadas del folclore judío, donde se menciona, claro está, que Caín como tal fue un vampiro y que Lilith fue una vampiresa. Yo personalmente considero con respecto a esto, para mí sobre todo para el autor de este libro, es que se ha basado pues en todo este tipo de cosas, en todo este tipo de leyendas que podemos encontrar dentro del folclore judío, sobre todo en la figura de Lilith. Para basarse en decir que ella fue el primer vampiro como tal, y que más adelante de pronto Caín, algo con lo que yo no estoy de acuerdo, también fue un vampiro, pues porque la naturaleza de Caín fue totalmente diferente. En ningún momento o en ningún pasaje dentro de los escritos de las leyendas hebreas se menciona de que Caín guste de la sangre o de la carne, como si se dice de Lilith, que se dice pues que gusta de beber sangre y hasta de comer la carne de los infantes a los cuales asesina. Pero yo difiero un poquito con respecto pues a este libro de Enoch como tal.
Sí. ¿Consideras que haya alguna similitud entre esta leyenda popular en casi todos los países de América. Sé que cada uno tenemos una versión. Y bueno, yo sí le encuentro demasiada similitud, que es La Llorona. La Llorona y Lilith.
Yo personalmente no le encontraría similitud.
No.
A la Llorona y a Lilith no, porque son dos casos totalmente diferentes. Voy a empezar, por ejemplo, el caso de Lilith. Realmente Lilith, que es una demoniesa, según el folclore judío, realmente es una antigua diosa mesopotámica.
Sí.
Entonces, y de acuerdo pues a lo que puedo investigar con respecto a Lilith, Lilith era más una diosa que un ser humano. Esta Lilith, como tal, los mesopotámicos la conocían con el nombre de Lamashtu. Exactamente. Y realmente, pues, como tal, la leyenda de Lilith difiere mucho con respecto a la Llorona. Pero recordemos que la Llorona pertenece al folclore más que todo latino, donde aparece en todos los países de América Latina, desde México hasta Argentina. Y realmente la historia de Lilith nos cuenta, porque varía según la región, de que fue una mujer que perdió a sus hijos, muchas veces por culpa de un amor. Como digo, la versión con respecto a la Llorona varía. En algunas ocasiones ella se suicida y mata a sus hijos. Y esta historia como tal varía de acuerdo a la región. Pero realmente la Llorona como tal para mí es un alma desencarnada, que no tiene absolutamente nada que ver con Lilith, que realmente pues sería como tal una entidad demoníaca poderosa que vivió en los albores de la creación del hombre. Más o menos la existencia de Lilith se puede remontar alrededor de unos 450.000 años. Entonces yo realmente pues conociendo la leyenda de Lilith y un poco sobre la leyenda de la Llorona, realmente no les encuentro como similitud y considero pues de que no sean la misma entidad.
Tenemos a Haider y Fernando que para protegerse de esta entidad se invocaba a otro demonio, que este demonio se hizo muy popular en la película del Exorcista. Me estoy refiriendo a Pazuzu.
Pazuzu.
Sí.
Haider. O sea que recurrían a otro demonio para defenderse.
Sí, porque se supone que este era más poderoso que aquel. Y se usaba a este demonio como una protección. Hasta llevaban,
así es.
Y lo llevaban en sus collares o lo tenían en sus casas para protección.
Sí, ¿saben? Yo había escuchado eso pero con Namashtu, pero yo no sabía la relación de Lilith y Namashtu.
No, Fernando.
Y ahora Haider la mencionó.
Es que son la misma, la versión de los sumerios es Lamashtu. Pero cuando los hebreos...
Sí, yo no sabía la versión de los sumerios.
Sí, tomaron esas leyendas de los sumerios, entonces le cambian el nombre a Lilith.
Sí, perfecto. Yo no conocía esa relación, yo pensaba que eran separados. Por eso pensaba que eran casi iguales, pero no sabía que eran la misma.
Sí.
Sí, por ejemplo... dime...
Sí, dinos.
Ajá.
Sí, por ejemplo, el Lilith como tal, pues de acuerdo a las investigaciones que he podido realizar, es la misma Lamashtu. Es una demoniesa mesopotámica. Los sumerios como tal la llamaban Dime, y los acadios la llamaban Lamashtu. Y claro está que se considera que el esposo de esta demoniesa Lamashtu era el demonio Pazuzu. Y este demonio como tal realmente... es quizás el demonio más poderoso que se conoce en la mitología mesopotámica. Y la única forma de que las personas se deshicieran del acecho de Lamashtu, es decir, de Lilith, era teniendo pues un collarcito con la figura de Pazuzu. Esta figurita normalmente era hecha en piedra o bronce. Y también con una placa de bronce. En esta placa de bronce se puede ver la cabeza de Pazuzu, en la parte superior de la placa. Esta placa la colocaban en las puertas de las casas o adentro de la casa. Y con esta placa se pretendía pues mandar a Lamashtu nuevamente al inframundo. También cabe recalcar algo, que la Mashtu o Lilith también es considerada la madre de los demonios, puesto que cuando tuvo pues esas diferencias con Adán, donde pronunció el nombre sagrado de Dios, este nombre la hizo volar, Lilith como tal se dirigió al Mar Rojo, y allí, después de que sagazmente logró convencer a los tres ángeles que mandó Dios para volverla a llevar al regazo de Adán, se dice que esta demonia Lilith se apareó con todos los demonios que estaban en la llanura del Mar Rojo, y con esos procreó a los demonios llamados Lilín, que serían demonios errantes que atormentan a todos los viajeros que caminan por esas tierras de Asia Occidental.
¿Fernando?
Sí, no. ¿A cuánto? O sea, cuando dijiste Lilim, ¿te referís a demonios en plural?
Sí, cuando me refiero a Lilim, son demoniesas, o son demonios tipo femenino, que son demonios errantes. Cuando me refiero a Lilim, son demonios en plural. Por decirlo así, sería una especie de demonios llamados los Lilim, que serían los mismos demonios Lilu, mesopotámicos. Por ejemplo, los antiguos sumerios le temían mucho a unos demonios a los cuales llamaban Lilú, que eran los demonios que llevaban la peste, las hambrunas y mataban el ganado. Entonces es muy posible que estos demonios Lilín, que se dice que son hijas como tal de Lilith, son los mismos Lilú que tanto mencionaban los mesopotámicos.
Estoy viendo aquí en un libro de Kabbalah que tengo algunas de las maneras en las que las mujeres judías se protegen cuando están embarazadas o cuando están dando a luz, para que el bebé no sea atacado por este demonio. Y bueno, Fernando, no sé si estás familiarizado con esto, pero dice que tienen que poner un cuchillo bien afilado debajo de la almohada mientras la mujer está pariendo o dando a luz.
Eso tiene mucha relación con un demonio que tenemos nosotros.
Sí.
Que dicen que ya con el puro hecho de mencionarlo así está ahí sembrando mal augurio. Es que igual en mi cultura son muy conservadores con los nombres. Pero este demonio se llama Abisú. Haider, no sé si habías escuchado hablar sobre Abisú.
No, ese nombre sí no lo conocía.
Este es un demonio, supuestamente es hembra y es infértil. Y le gusta arrebatarle a los bebés a las mujeres embarazadas. Le gusta quitárselos para alimentarse de ellos. Y es como la culpable de todos los abortos. De todos los abortos prematuros, que la madre o el bebé mueran en el parto, cualquier, incluso de las muertes infantiles, también está relacionado todo esto, todo lo que tenga que ver con los niños, la muerte de los niños, los abortos espontáneos, todo está relacionado con Abisú, que es un demonio que le gusta alimentarse de los niños. Y como que nos detesta a las mujeres embarazadas porque ella no se puede embarazar. Ella es un demonio infértil, entonces es envidiosa y tiene mucho odio. Y también no tenemos métodos de protección contra ella, que sería más que nada como lo que mencionaba Angelus, que al momento del parto es cuando tenemos ese miedo del demonio Abisú, que viene para llevarse al bebé.
Estoy viendo hacia adelante, Haidar.
Sino que la descripción que da Fernando de este demonio Abisú es muy parecida al modo superandi de la Mashtu, porque según las tradiciones mesopotámicas recogidas pues en las antiguas tablillas asirias, esta la Mashtu tenía un mismo modus operandi, pues prácticamente hacía abortar a las mujeres, acechaba pues a las madres embarazadas para hacerlas abortar, y luego pues asesinaba como tal a los infantes que lograban nacer. Entonces realmente yo podría encontrar una equivalencia entre Abisú y la Mashtu y Lilith como tal.
Exacto, podrían ser otra versión más, como cuando me dijiste que Lilith era Namashtu, y yo no sabía, tal vez podría ser Abisú también.
Exacto, eso es lo que recordemos, que según el idioma y según nuestra tradición, tenemos nombres diferentes a las mismas entidades que adoraban o eran temidas en otras culturas.
Es verdad. Podría tratarse del mismo demonio. Incluso Angelus dijo de métodos de protección de para Lilith.
Y sigo
A eso
viendo
te
aquí
referías,
otros.
Angelus, ¿no?
Sí, sigo viendo aquí los métodos de protección que tiene la comunidad judía. Y estoy viendo que se ponen dulces debajo de la cama donde está la mujer dando a luz. Y esto se usa para distraer a cualquier espíritu negativo que quiera atacar al bebé. Otro también estoy viendo aquí eso. Se me hace muy, muy interesante que cuando un bebé se está riendo, que está dormido y se empieza a reír, de acuerdo a la tradición, Lilith está jugando con él. En ese momento tienes que ir y tocarle la nariz para que éste deje de para espantarla. ¿Fernando?
Oh, no,
¿No
no
te sabías
conocía
esa?
la de los dulces y la del bebé,
No.
pero he escuchado sobre que es cierto que para protegerse los demonios se utilizan muchísimos métodos de distracción, como por ejemplo dejar algunos granos de arena, algunos granos de sal. Los demonios siempre se distraen con cantidades indefinidas,
Sí.
como por ejemplo un montón de arena, muchos granos de arena. Se suelen distraer con cantidades indefinidas, como que siento una atracción, a veces por contarlos, podría ser por jugar con ellos, y hay muchos métodos para distraer a los demonios.
Y
Es cierto.
está el ajo con el listón rojo. Está también otro que es el color azul y el rojo para protegerse de los demonios. Y dice aquí escupir tres veces en las direcciones, pero no especifica en qué dirección aquí. Pero bueno, dice que escupir tres veces para ahuyentar a ese demonio que te quiera atacar. Y también, Fernando, sigo leyendo esto y hay muchas supersticiones hasta para espantar a estos demonios de las bodas que no te echen a perder el matrimonio. ¿Sí?
Sí, hay muchísimas tradiciones contra demonios. Sí, es verdad.
Vamos a ver, vamos a ver.
Es que, dime.
Mira, Fernando, Haider, les propongo que hagamos un programa sobre las supersticiones para ahuyentar a los demonios en cada país. ¿Qué
Me
costumbre se
gusta la
tiene?
idea.
¿Qué te parece, Haider?
Parece perfecto. No,
Sí.
me parece perfecto porque acá en Colombia como tal también tenemos las tradiciones para alejar a este tipo de entidades, sobre todo pues usando los sacramentos cristianos.
La herradura
¿Sí?
también, el ajo, son muy populares, ¿no? En la comunidad hispana.
El romero, las plantas,
La
algunos
ruda.
perfumes,
Sí, los perfumes
sí,
también.
lo que son hierbas amargas.
Sí. Fernando, allá
Lo
en
que son
Chile, ¿cuál es
hierbas.
la más conocida?
Acá para espantar a los demonios, la mencioné, es la mezuzá, o tener la jai
Pero
colgando el cuello. Es que has notado que por lo general usamos el collar que es el Magen David, el escudo de David.
sí, el móvil.
También podemos usar otra versión, o sea, no otra versión, sino que otro collar que es una jai, una letra en hebreo que significa vida,
Sí,
suerte y te protege.
la letra J y la es el Het y el Yod. Y la otra que es el Hamza o la mano de Fátima con el ojo.
Ah, sí, la
Sí.
mano, esa protección sirve para el mal de ojo.
Sí, para el mal de ojo. Allá en Colombia, Haider.
Acá en Colombia, por ejemplo, se utilizan herramientas, por decirlo así, como los sacramentos benditos. Por ejemplo, lo que serían estampas benditas, cruces benditas,
De palma, ¿no?
medallas benditas. ¿Cómo?
La palma bendita.
Sí, también.
Sí.
Pero realmente, la verdad, la palma raramente se ve como para uno protegerse de esas entidades.
Sí.
Normalmente lo que la gente usa son estampas benditas, ya sea de Jesús o de los santos,
Sí.
medallas benditas. Sobre todo también se utiliza mucho el talismán. Me refiero, por ejemplo, al tetragramatón, al talismán de las constelaciones. Se utiliza mucho la medalla de San Benito.
Sí, esa la cargo yo también. Señores, nos queda un minuto. Pues ya quedamos, vamos a hacer otro programa, Haider, Fernando, sobre esto que son las supersticiones para ahuyentar a los demonios. Haider, te agradecemos que nos hayas acompañado y vas a seguir con nosotros en otros programas. Nuevamente, danos el nombre de tu canal de YouTube para los radioescuchas que estén interesados en este tipo de temas.
Claro, claro que sí. De igual modo, yo estoy pues muy agradecido con la invitación. Claro que los voy a acompañar para los otros programas.
Gracias.
Realmente son temas que la gente debería de conocer y realmente pues son temas que invitan al espectador a escuchar. Mi canal como tal es Haider Art. Haider Art es mi canal de YouTube y allí pueden encontrar como tal muchos temas con respecto pues al misterio y al mundo paranormal.
Así es, y la manera de apoyar a nuestros invitados es suscribiéndose a sus canales. Fernando, allá en Santiago, compañero, gracias. ¿Y qué nos espera la próxima semana?
Muchas gracias a ustedes dos. En verdad, el programa espero que les haya gustado a todos. Y para la próxima semana, bueno, en verdad ya lo dijimos. Puede ser las supersticiones o podría ser más otra temática. Por ejemplo, incluso ya que hablamos de demonios, podría ser espíritus infernales o incluso símbolos del ocultismo, algunos símbolos que pueden ser peligrosos, amuletos malditos, podría ser temas orientados al ocultismo y lo vamos ligando con las supersticiones para protegerse de los demonios.
Bueno, pues ahí
Sí,
están ya
súper
los
interesante.
temas y le agradecemos que nos hayan acompañado. Ángel Canizales desde Los Ángeles, Haider allá en Colombia y Fernando en Santiago de Chile, les agradecemos nos hayan acompañado. Ustedes sigan en la estación que les lleva la música regional mexicana, Radio Variedades. Nos escuchamos la próxima semana, próximo jueves, a las 9, hora del centro. Buenas noches.